de lo que es noticia y lo que solo lo parece. Partimos, bueno, siempre hemos dicho esa definición, ¿no?, de noticia, de que es algo que alguien intenta que no se difunda, que no se publique. Ahora quizá la pregunta sería si alguien está interesado en que se publique alguna noticia. Estamos hablando de contenidos patrocinados y demás. Encuentro por aquí, por daros pie, una información que publica El Mundo en España hace 2 semanas, que dice 10 beneficios de la cerveza que no conocías. Entonces cuenta que la Universidad Complutense de Madrid, un profesor de la universidad, dice que la cerveza es nutritiva, que previene contra el infarto, que los huesos son más sanos por beber mucha cerveza, que provoca menos infecciones en las mujeres, las previene, que protege contra el Alzheimer, que prolonga la vida, que es buena contra la diabetes, que recupera en el deporte, que contiene mucho ácido fólico para los embarazos, incluso acaba con el mito de la barriga cervecera. Dice que no existe la barriga cervecera. O sea, la cerveza no engorda. Bueno, la pregunta es, ¿hay interesado a alguien? ¿Hay alguien que salga beneficiado de esta información? Es un poco por donde queremos ir. ¿En qué ha cambiado la relación entre la publicidad, entre los medios de comunicación y las empresas anunciantes? Para hablar en esta mesa tenemos a Gumersindo Lafuente, que es subdirector del diario.es. Tenemos a Javier Martín, que es corresponsal del País aquí en Lisboa, y a Adelino Gómez, que es con quien vamos a empezar, si te parece.
Vou falar em português. Vou falar devagar, para ver se sou entendido. E primeiro quero começar por agradecer a honra de estar aqui. Agradecer, em primeiro lugar, aos organizadores primeiros, à Associação de Periodistas Europeus, na pessoa de Diego Carcedo, que foi aqui naqueles anos da Brasa, 75, 76, correspondente da televisão espanhola. Quero agradecer naturalmente a quem nos acolhe, na pessoa da Pilar e na pessoa do Saramago, que está aqui, não é? Sempre. E quero agradecer à Fundação Gabriel García Márquez, que foi qualquer coisa que eu me obrigo a fazer depois de ter vivido uma epifania, imaginem, a entrar na quarta idade, uma epifania neste verão, que foi o contacto, uma ida pela primeira vez na minha vida, depois de ter tentado no tempo do narcotráfico ir lá fazer reportagem, ir agora respondendo a um convite para fazer parte do jurado do prémio deste ano, e que me levou depois, de novo, depois de Cartagena de Índias, a Medellín, para, não só para assistir à entrega dos prémios, como também para participar numa discussão sobre as relações entre o jornalismo e o periodismo, o jornalismo e a literatura, e para fazer um talher do qual acho que ninguém ganhou nada, senão eu por ter ouvido uma frase a um elemento do Conselho de Reitores, Héctor, o Fernando Héctor, a quem eu coloquei quando recebia o convite para fazer o talher, que seria sobre ética, coisa que me provocou uma enorme perturbação, dado que estava na casa da ética, não é? Com maestros da ética, como Restrepo, como é que eu vou dar um talher em português sobre questões da ética? E levantando estas minhas objeções, eu tinha dito a quem me tinha convidado que lhes daria a resposta quando chegasse a Portugal 4 dias depois. E coloquei o problema ao Héctor, porque eu tinha estado no jurado com ele, o género de que eu era júri chamava-se cobertura, que é uma coisa que, tanto quanto eu sei, eles nunca conseguiram definir e, por isso, desta vez também não conseguimos, porque tínhamos sempre as maiores dúvidas em relação aos trabalhos, o que é cobertura. E quando eu lhe disse, olha, como é que eu posso ir fazer um talher em português? Ou, na pior das... Havia 3 hipóteses: em português, em portunhol, que é aquilo que eu poderia tentar falar, ou então com tradução. Nenhuma das hipóteses. E a última, que era a única interessante, que seria em espanhol, eu não a podia cumprir. E, portanto, como é que eu posso fazer isto? E, portanto, eu decidi ir pensar para Portugal e na quarta-feira eu dou uma resposta. Jueves, dou uma resposta. E então, o Héctor disse-me assim, primeiro, não respondes de Portugal, respondes daqui. Segundo, dizes imediatamente que sim. E eu disse, mas como é que... Mas isso é irresponsabilidade. Perante, dizem-me que vou ter, ainda por cima, um talher de 3 horas sobre ética perante 60 pessoas. Parece que é quanto costumam se inscrever 200 e eles aceitam 60. É impossível a comunicação. Ele diz, não precisas de comunicar. O simples facto de seres apresentado como um jornalista vai fazer àqueles jovens que estão ali diante de ti passar-lhes a maior felicidade, independentemente daquilo que tu digas. Porque sabes, estes jovens aqui na Colômbia, estudantes de jornalismo e de outros países que vêm aqui, acreditam que o jornalismo até cura o cancro. E este foi... Tenho ouvido muitos elogios ao jornalismo. Nunca tinha ouvido alguém falar, ciciar um amigo ou outro amigo, recentes ainda por cima, num tempo da maior crise do jornalismo, talvez da maior crise do jornalismo, que é aquele que nós vivemos, do jornalismo tradicional, alguém definir-me assim a importância que ainda hoje o jornalismo tem, sobretudo para o futuro, quando muitos de nós nos perguntamos, e passámos estes 2 dias, provavelmente, debaixo do discurso havia o outro discurso da incerteza se o jornalismo vai sobreviver nesta transição paradigmática que vivemos. Então, em agosto passado, um homem que eu tinha conhecido 3 dias antes, diz-me, vem falar com estudantes de jornalismo, porque eles acreditam. Não tens que dizer nada, se não seres apresentado como jornalista, porque eles estão perante a visão de alguém que eles acham que até o cancro sabe curar. E é nesse sentido que eu também quero fazer... Desculpem lá, já estou a ocupar o tempo todo que me é dado só em saudações. Mas quero, portanto, saudar aqui do meu lado direito um homem que eu mal conheci lá, mas que estava lá, habitámos o mesmo tempo em Medellín. Porque sem o saber, nesse talher, do qual eles não devem ter entendido nada, como a maior parte dos nossos companheiros que estão aqui também não entendem uma parte do meu discurso em português. Eu, no talher, no estranho talher que dei, citei um senhor que eu não conhecia, mas que me tinha impressionado, porque eu levei o livro, evidentemente, do patrono latino-americano da preocupação ética, Javier Restrepo, e El Zumbido y el Moscardón, a segunda edição, a segunda versão do livro. E quando estava a preparar em Lisboa esse talher, detive-me logo no prólogo, que é ele próprio um programa para um talher, que não é um programa para um talher, é um programa para quem quer praticar o jornalismo nos tempos de hoje. E o título do prólogo é Ética para Tempos Convulsos. Ética. Não há outra coisa aqui. Não é nada. É, em primeiro lugar, ética para tempos convulsos. Um livro sobre jornalismo. E detive-me depois, ao começar a lê-lo, detive-me logo. É uma página e meia. Uma página e meia. E detive-me logo no primeiro parágrafo. Que, aliás, a boa comunicação jornalística é logo no título e no lido, não é? E diz o seguinte, desculpem, porque tenho que pôr os óculos, e diz o seguinte... É um parágrafo que tem apenas 2 períodos, um longo e outro muito pequeno, de uma linha e meia. E então, eu vou lê-lo todo. nestes tempos incertos, em que, em los que cada dia os periodistas nos perguntam por la supervivência de nuestro oficio, en este mundo veloz, en el que muchas veces ni nosotros mismos sabemos qué responder, en este ecosistema atropellado, en el que la fuerza de la tecnología ha cambiado los cimientos en los que se asentaba nuestro trabajo, es más necesario que nunca, y era a partir de aquí que yo hacía la citación, es más necesario que nunca amarrarse fuerte al rigor, la credibilidad, al servicio, el servicio público y la ética. Ese puñado de ideas básicas sin las cuales el periodismo no sería tal. Ahora bien, el autor desta página e meia chama-se Gomer Sindo La Fuente, que é maestro nessa fundação. Estamos numa fundação, há pouco estivemos a ouvir as ligações entre duas figuras maiores da literatura e também do jornalismo, a Fundação Gabriel García Márquez. Ele é maestro e agora encontrei-o aqui e agora finalmente trocámos três ou quatro frases. Julgo que estava connosco uma grande figura, uma grande figura também deste tal mundo ibero-americano que ensina na América do Norte, foi o Rosenthal. O Rosenthal Alves estava connosco, fomos no carro até ao aeroporto. E, portanto, vimos encontrar aqui, para mim, à sombra, portanto, continuamos à sombra à sombra dessas figuras tutelares, essas figuras tutelares, a primeira das quais, e está aqui alguém que não me pode deixar mentir, com a primeira das quais eu fiz sempre entrevistas a discutir, porque fazia sempre o contraditório, que era aliás uma lição dele próprio e do entrevistado, também discutia muitas vezes com, lembro-me uma vez, uma das últimas entrevistas que eu fiz o nosso José Saramago, foi num carro, eu fui levar-vos ao hotel na Baixa e começámos a discutir, e a certa altura a Pilar, que todos acho eu aqui que conhecemos, não é? Interveio na entrevista para fazer o contraditório dela mesma comigo. E dizia o José: Pilar, calma. E ela continuava a falar e foi uma entrevista que para mim é maravilhosa e ficámos sempre muito amigos. Bom, portanto, as minhas... aquilo que eu se calhar já disse tudo. Porque já disse tudo por isto. Porque estes dois dias foi realmente... Esteve sempre por baixo disto. Na homenagem a esses homens que passaram pelo jornalismo mais Gabriel García Márquez do que o José Saramago, que foi cronista, não foi... repórter, não fez notícias e, portanto, é uma figura diferente, mas esteve sempre por aqui, perpassou sempre esta preocupação em relação ao jornalismo e à importância do jornalismo. E nesse sentido, para mim, já bastava ter estado aqui a ouvir tudo aquilo que ouvimos, a pensar, a refletir e ainda por cima a encontrar. Ontem esteve cá o Caparrós, que é uma figura que tem um livro, vários livros, mas tem um livro sobre a crónica, que é um livro luminoso, não é? E portanto, só isso. E eu enfatizo isto para dizer uma coisa que é um recado aos meus compatriotas portugueses, infelizmente que não estão aqui. Que é, como é que é possível um encontro com este tema? La Verdad y las Emociones. Organizado por uma instituição espanhola, com gente conhecida de nós, que vem à Fundação Saramago, com estes dois anjos tutelares, Gabo e Saramago. Não é? E os professores não trouxeram alunos aqui. Há em Lisboa, neste momento, variedíssimos cursos de jornalismo, aliás, com muita gente. Vi aqui uma professora, no primeiro dia. Não estão aqui os alunos dos professores. Não está aqui o CENJOR, que é o Centro de Formação de Jornalistas que há em Portugal. E não estão aqui praticamente os jornalistas. E os que estão reformados, ou quase próximo. Só aqueles, o último resistente, a quem eu homenageio, que é o Zé Carlos Vasconcelos, que nunca mais se reforma e, portanto, nos dá uma lição a todos nós, embora nós, para nos enganarmos a nós próprios, continuemos com a carteira de jornalista, agora como freelancers, não é? Freelancers, mas realmente... Bom, e, portanto, essa é uma pena que eu tenho, não consigo compreender... Não consigo compreender, e digo com tanto mais mágoa quanto acho que isso significa no futuro, não é tanto no presente, mas significa no futuro um falhanço na formação dos futuros jornalistas. Já, para não falar de não ter aqui vindo ninguém, tanto quanto eu sei, fazer reportagem. Quer dizer, fazer ao menos ouvir algum... Vem cá uma pessoa, pronto. Quem é já agora? Órgão de comunicação, diz-me que é para eu...
RTP.
Pronto. A RTP, serviço público. Boa. Serviço público. Bom, e portanto, eu por agora... Depois quero dizer algumas coisas sobre a ética, se houver tempo, mas por agora, a minha intervenção é... Não vou responder... Depois responderei à pergunta que foi feita. Aliás, tenho uma estranheza em relação à... Em relação à definição que eu vi aqui no programa, que já agora digo só isto e depois direi qual é a minha definição de jornalismo, não quero estar a bater-me com a Real Academia de la Lengua Española. Mas, segundo a Real Academia, é a Academia que dizem ou a Academia? Academia de la Lengua Española, una noticia es una comunicación o informe que se da acerca de un hecho o un suceso reciente, en especial si se divulga en un medio de comunicación. Acho extraordinário que seja esta a definição da Real Academia da Língua Espanhola. Pode ser uma definição que agrada um linguista, mas um jornalista... No primeiro ano de um curso médio de jornalismo, chumbava. Porque esta definição passa ao lado daquilo que é o jornalismo. Quer dizer, tem realmente aqui o sucesso, fala em hecho, não é? Pronto, isso é uma componente essencial, tem que ser um facto, não é? Tem que ser um facto recente, sim senhora, à atualidade, embora possa não ser recente. O seu conhecimento é que tem que ser recente. Eu posso fazer uma notícia de alguma coisa que se passou há 2000 anos, encontrar o sarcófago do Tutankhamon, é a notícia no dia em que se encontra, e foi há 16 séculos, não é? Mas é recente, é no dia em que se encontra. Portanto, o recente já é complicado, tem que se explicar assim. E em especial se divulga no meio de comunicação, cada vez é menos isso, porque cada vez há mais coisas, há hechos, periodísticos, há aquilo que se chama até atos jornalísticos. Os jornalistas não aceitam muito, muito que se diga, os outros são também, mas há pelo menos atos jornalísticos. Foi o Jay Rosen, que é um media critic e um professor em Nova Iorque, o Jay Rosen, cujos tweets são sempre luminosos. O Jay Rosen chamou, portanto, a essas coisas que cada vez começam a ser mais praticados por não jornalistas e fora dos meios de comunicação, atos jornalísticos. Ato jornalístico é, por exemplo, quando a primeira página do New York Times, na primeira página do New York Times, se coloca, com uma legenda informativa, a fotografia de Saddam Hussein a ser enforcado. Aquilo é um facto jornalístico. Foi um acontecimento jornalístico. Há um discurso, há uma conversa. Ora bem, a conversa foi gravada num telemóvel por uma pessoa que não era jornalista e a fotografia foi tirada por um telemóvel, por um guarda ou um amigo do guarda. No entanto, isto tem valor jornalístico de primeira página de todos os jornais do mundo. Como teve... O momento em que foi apanhado o Gaddafi. Todos devem lembrar aquela imagem dele a sair de um esgoto e a subir para um carro de caixa aberta, a sangrar e a dizer, e parecia o homem menos poderoso do mundo naquele momento, quando No dia anterior, ou 3 dias antes, tinha passeado pelas ruas de Tripoli com aquele, com aquele, como é que se chama, aquela coisa assim, parecia um pouco feminino, é Sharpe, era assim, um capulino, uma coisa assim, a passear-se com um tipo. Bom, esse homem, isto foi filmado, foi captado num telemóvel. Passou nas televisões do mundo, foi um grande acontecimento. O jornalista que tivesse feito aquilo ganharia um prémio. O guarda ou o captor, o que o capturou, não ganhou um prémio. Fez um ato jornalístico. Bom, portanto, eu penso que esta definição é uma definição que não tem em conta um conjunto de coisas, mas a pergunta é muito pertinente. Portanto, eu não estou a criticar os organizadores. A pergunta é muito pertinente, embora tudo aquilo que nós tivemos talvez o desenvolvimento hoje, e com isto me calo, talvez o desenvolvimento hoje, da problemática periodística na rádio, na televisão, nos jornais e no online, já não seja tanto, e sobretudo no jornalismo dos old media, que é o que está, há um que emerge e há outro que está. Parece agónico, embora com alguns exemplos extraordinários e luminosos de sobrevivência que nos faz ter uma grande esperança no futuro. Hoje já não é tanto, era talvez há 10 anos ou 15 anos, hoje já não é tanto o problema do produto jornalístico nos jornais, na televisão, nos telejornais, portanto, produto jornalístico, não é nos programas. Não é nos programas de entretenimento, no produto jornalístico, telejornais, jornais, rádio, não é tanto a quem interessa é ver por trás da informação quem é que está interessado em que nos chegue essa informação, embora isso também seja o problema. Eu acho que ainda vai muito. E quem é que vai beneficiar disso? E se, como se dá no, a outra definição mais perversa, se é notícia, é tudo aquilo que todo aquele ou que alguém está intentando que não se publique, isto é muito bonito e foi muito interessante e continua a ser presente hoje. As grandes investigações normalmente são aquelas que destapam. José Saramago diz isso quando nós vamos a subir aqui a escada. Toda a gente vem de elevador, mas se a gente subir a escada, há duas frases do José Saramago que eu até pus no bolso para ler e que têm um pouco a ver com o ponto de vista do galinheiro, que há pouco. Quando é que foi escrito esse artigo do José Saramago? Ah, sim. Porque eu andei muito tempo envaidecido, porque no programa, num programa que eu fiz na Rádio Pública, chamado No Mundo de, em que ele era um dos. Um dia eu perguntei-lhe, e ele pensava que essa definição tinha sido para mim, pensei, às vezes dava aulas e dizia assim: vou falar-vos do ponto de vista do galinheiro, que é isso que a crónica diz. E eu pensava que tinha sido eu que lhe tinha suscitado a questão, porque um dia perguntei-lhe assim: José Saramago, explique-me como é que o José Saramago consegue sempre qualquer coisa, não está preparado, não sabe o que é que a gente lhe vai perguntar. E a gente coloca-lhe uma pergunta difícil, uma pergunta que precisa de ser, que já foi respondida por outros, seja sobre a fome, sobre a guerra, sobre os problemas interiores, e você sempre dá sempre a resposta que nos surpreende, porque vê sempre o outro lado da questão. Você vê sempre o outro lado da moeda. Aquilo que não se vê. E ele respondeu-me assim, eu fiquei todo vaidoso, porque pensei assim: aqui está alguma coisa que o José Saramago nunca escreveu. Afinal, tinha escrito 20 anos antes, não é? O ponto de vista do galinheiro. O homem que assiste à ópera, no Teatro de São Carlos, ele explicou-me mais, um bocadinho melhor até do que aí, neste sentido. Ele diz assim: todas as pessoas que iam ao São Carlos, e eram poucos os portugueses que iam ao São Carlos ver ópera, viam a ópera tal qual foi encenada e ouviam-na tal qual foi cantada num entorno fiérico, fieri, os lustres, a beleza. Ele diz: eu que adorava a ópera, ia através de um amigo do meu pai era polícia, o amigo era bombeiro, ele fazia-me entrar por uma porta, subia ao galinheiro, e eu via, mas antes de me deslumbrar, antes de ouvir a beleza das áreas, antes de me deslumbrar com a encenação e com o cenário, havia uma coisa que eu via primeiro, que era o pó por trás dos lustres. E isto é extraordinário para um escritor e para um jornalista, não é? E, portanto, a minha vaidade ficou absolutamente destruída com essa. Mas, na verdade, eu acho que tudo aquilo que alguém está intentando que não se publique continua a ser muito importante, mas o problema hoje, os problemas hoje do jornalismo são alguns mais, que se houver tempo eu direi alguma coisa. Mas também, se não tiver tempo, ficam já descansados. Aquilo que eu queria mesmo dizer era agradecer a estas instituições e deixar em primeiro lugar esta questão, o problema da sobrevivência. O jornalismo não sobrevive sem apostar absolutamente na verdade jornalística. A verdade jornalística, que é uma coisa diferente, como já vimos aqui. E a verdade jornalística não pode ser praticada, nem alcançada, nem buscada constantemente, sem uma prática constante, orientada pelo sentido da ética. E como nós dizemos em Portugal, percebi que na América Latina e talvez também em Espanha não é tanto, pela deontologia, que é a ética profissional do jornalismo.
Gracias. Gracias también a la Fundación por poder estar aquí. Estoy feliz. Y bueno, después de tantas anécdotas, es difícil hablar del tema de la mesa. Yo voy a contestar a la pregunta que has hecho en el inicio, pero no puedo resistirme a contar también una anécdota sobre mi relación breve, pero bueno, muy, para mí muy interesante con Gabriel García Márquez, y que creo que puede incluso enlazar con lo que se supone que vamos a hablar en esta mesa. Bueno, yo conocí a García Márquez hace bastantes años, me lo presentó Jaime Abello y me presentó, mira, Gumer siendo la fuente, un periodista español, y me agarró así las manos y me dijo, bueno, español y periodista, no te preocupes, hay cosas peores. Bueno, ese mismo día por la noche en Cartagena de Indias, pues hubo una pequeña reunión en la terraza de la fundación, una terraza muy pequeñita, de 40 metros cuadrados, y estaba una orquesta tocando vallenatos y apareció García Márquez, y como yo era el, había 8 o 10 personas nada más y era el nuevo, pues me agarró, me puso en primera fila con él y estuvo toda la noche cantándome las letras de los vallenatos, que son historias maravillosas, al oído, y se las sabía todas, son historias muy complicadas, y claro, imaginaros en Cartagena de Indias por la noche, en el centro de la zona histórica, las cúpulas iluminadas de las iglesias, y bueno, García Márquez y yo, bueno, una cosa bastante impresionante. Al año siguiente, en Monterrey, hubo una pequeña reunión con los jurados del premio, yo era jurado del premio, y apareció Gabo, que todavía estaba en plena forma, con García Lupo, un periodista argentino, y empezaron a contar, en petit comité, historias de cuando trabajaban en La Habana, en la agencia de prensa cubana, en el año 59, Fidel y el Che, pues fundan en junio del 59 esa agencia de noticias. Y entonces, pues contaban cómo nació la agencia y empezaron a contar a qué se dedicaban en esa agencia de noticias. Eran periodistas jóvenes, ciertamente militantes, por eso estaban allí en ese lugar y en ese momento. Y contaban que había hecho el Che un viaje, que por cierto pasó por Madrid en pleno franquismo, y había ido a China y allí le habían los chinos dado unos aparatos que servían, que acababan de llegar a La Habana, y que servían para interceptar las transmisiones de las agencias norteamericanas, de las agencias de prensa que trabajaban en América Latina, y que en ese momento de la Guerra Fría, pocos años antes habían dado un golpe de Estado en Guatemala, impulsado por Estados Unidos, como muchos otros que sucedieron después, pues las agencias norteamericanas formaban parte de la estrategia de comunicación de los gringos para enredar todo lo que podían. Y contaba Gabo, bueno, nosotros qué hacíamos con esos aparatos que nos habían traído de China, interceptábamos todo lo que contaban las agencias norteamericanas y nosotros desde Prensa Cubana contábamos lo contrario. Lo contrario. Sabíamos que contando lo contrario era contrainformación. Bueno, esto quiere decir que esto de las noticias y de la verdad y la mentira tiene mucha historia, ¿no? Es verdad que en el escenario actual lo que está ocurriendo es que, bueno, pues se hablaba ayer de algunas de estas cuestiones, ¿no? De cómo yo el titular que le pongo es cómo la oligarquía de los medios ha perdido el poder a manos de la viralidad de los memes. Estamos en un momento impresionante en el que una amiga y compañera escribió hace 3 años un libro que lo tituló Memecracia, en la que la viralidad de los memes, la viralidad de las redes, pues tiene una cierta influencia en lo que se pone de moda, en lo que entre comillas vende, en lo que da tráfico. Y eso sucede en un momento en el que la pérdida de ese monopolio de la intermediación, tanto para dar noticias como para vender publicidad, los medios la han perdido absolutamente. Es una batalla absolutamente perdida. Eso ha destrozado el modelo de negocio con que se sostenían los medios, es decir, con el que nos pagaban las empresas nuestro sueldo a los periodistas. Es algo que no va a volver. Entonces, las empresas se agarran a los últimos momentos y para poder sobrevivir, las grandes compañías de prensa de todo el mundo, salvo excepciones, están vendiéndose al capital, vendiéndose a los que quieren vender sus productos, vendiéndose a las ideologías que quieren vender, vendiéndose a los poderes, al poder político y al poder económico. Y algo que en el periodismo tradicional siempre nos produjo una gran aversión, que eran los remitidos o pulirreportajes, se han convertido hoy en parte fundamental de los contenidos de los medios. Tan fundamental, y se invierte tanto dinero en ello, los que los producen, que a veces están muy bien hechos. Y claro, cuando un pulirreportaje está mal hecho, enseguida se identifica y el lector que no es tonto lo rechaza. Pero cuando está mejor hecho que una información, o sea, ahora mismo hay más periodistas haciendo lo que antes llamábamos pulirreportajes, más periodistas en ese otro lado de la trinchera que en el, y mejor pagados, por cierto, que en este, que en nuestro lado de la trinchera. ¿Por qué? Pues porque ya no hay ese filtro, esa intermediación obligatoria y necesaria entre la información, el poder y la gente, que éramos los medios. Eso ha desaparecido. Ahora la red es absolutamente horizontal y las compañías que quieren llegar a sus clientes o los partidos que quieren llegar a sus votantes pueden prescindir de nosotros. Y la realidad es esa. Y mientras no asumamos esa realidad, pues tenemos un problema enorme, porque es verdad que es a veces muy difícil diferenciar de lo que es una información periodística de lo que no lo es. ¿Qué ocurre? Que los medios no han encontrado otro medio para sobrevivir, otra manera de ingresar dinero, de momento, que esto que ahora se llama branded content, que efectivamente antes era, puede estar muy, mucho mejor hecho, pero antes se llamaba de otra manera, que era mucho más fácil de identificar. Y luego hay otro problema en paralelo, y es que estas compañías que aún siguen anunciándose en los periódicos, o lo que llamamos periódicos, sean tradicionales o en sus versiones digitales, lo hacen casi como una caridad. O sea, cuando tú hablas con los que distribuyen o los que deciden dónde se invierte ese dinero, te miran como diciendo, bueno, si es que en realidad nos anunciamos casi por costumbre, ya es casi por compromiso histórico, pero no nos hacéis falta. Y hasta tal punto no les hacemos falta, en ese sentido, que empresas muy poderosas del mundo del lujo, que invertían antes básicamente 70% en publicidad, 30% en marketing más o menos directo, ahora invierten 80% en construir ellos sus mensajes en todas las múltiples plataformas que hay en la red, que no solo es Twitter, no solo es Facebook, no son los medios, son las diferentes redes a través de las que llegan a los diferentes nichos a los que a ellos les interesa llegar, y lo hacen directamente con sus propios equipos, con sus propias agencias, sin tener que someterse ni a la intermediación de la prensa, ni de la radio, ni de la televisión. Y siguen dedicando algo de dinero, casi como una cosa a extinguir, en los medios, que al final es en periodismo. ¿Cuál es la solución? La única salida que yo veo, pues la única salida para mí es vivir de los lectores. O sea, vivir de la gente que le interese la información de calidad, que en realidad, si lo miramos históricamente, tampoco ha sido nunca mayoritaria esa audiencia. Quizá hemos vivido alguna vez en alguna burbuja, pero la audiencia de los periódicos más serios, más rigurosos, más relevantes y más influyentes, nunca ha sido excesivamente numerosa, pero sí probablemente importante por su perfil de decisión en diferentes ámbitos. Bueno, yo ahora trabajo, tengo la fortuna de trabajar en un proyecto que se llama eldiario.es, que tiene una fórmula que probablemente ha ido surgiendo. Se podría construir ahora el imaginario de que una mente muy privilegiada la planeó desde el principio, pero yo creo que no, ha ido surgiendo y bueno, la realidad es que eldiario.es, que es un sitio, digamos, de tamaño mediano en España, pero con una cierta influencia, sobre todo en el ámbito político, tiene ahora casi 23.500, digamos, le llamamos socios, pero bueno, sería el equivalente a los suscriptores, y empieza esa base de personas que, curiosamente, pagan todos los meses, no mucho, pero pagan todos los meses, por ser socios del diario.es, no pagan por ver solo ellos en nuestro trabajo, sino lo interesante es que pagan para que lo puedan ver todos los demás. Esto tiene una cierta magia, ¿no? Creen que es necesario que exista un producto así y creen que es necesario para leerlo ellos, pero para que lo lean los demás. O sea, el sitio está totalmente abierto, podéis entrar, no se le cobra a nadie por entrar. Y apenas, bueno, pues reciben una revista impresa cada 3 meses, reciben algunos ver el sitio sin publicidad, que eso empieza a ser un privilegio interesante, porque sabéis que los sitios están abarrotados de publicidad de diferente tipo, de más o menos calidad, de más o menos interés, y bueno, pueden ver el sitio sin publicidad, reciben una revista, poca cosa más, un boletín por la noche que les anticipa a la posibilidad de leer unas horas antes algunas noticias. Pero sobre todo es el sentimiento de comunidad. O sea, los medios periodísticos tienen que recuperar un objetivo fundamental, y es que tienen que hacer en torno a ellos una comunidad. Una comunidad, bueno, de sentimientos, de intereses, una comunidad de utilidad. Tú decías antes si va a sobrevivir el periodismo. Bueno, está en peligro de extinción, sí. Yo creo que va a sobrevivir, pero va a sobrevivir en tanto en cuanto consigamos en el día a día hacer relevante nuestro trabajo, que la gente sienta que nuestro trabajo es necesario, que le ayudamos a comprender la realidad, sí, que hacemos control a los poderes que están totalmente desbocados. Yo no sé, no conozco tan de cerca la situación en Portugal, pero en España el poder político y el poder económico, incluso ahora que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, nunca ha tenido tantas herramientas en sus manos para controlar la situación. Estamos metidos en un lío tremendo con la situación en Cataluña, pero el gobierno que tenemos en Madrid no es autoritario por la situación en Cataluña, es autoritario porque lo llevan en los genes, porque son así. Y bueno, y de alguna forma fueron elegidos en su primera legislatura por mayoría absoluta. Obviamente algún problema debemos tener los españoles cuando nos damos estos gobiernos que creo que son tan perniciosos para nuestras libertades y para nuestros derechos, ¿no? Yo creo que ahí el periodismo fuerte, el periodismo que ayude a comprender que eso está ocurriendo, es absolutamente necesario. Y es más, cuanto más enredada está la situación en cuanto a discernir lo que está ocurriendo, también a saber lo que es una campaña pagada, pues tú hablabas del tema este de las cervezas. Esto tampoco es nuevo. Quiero decir que el dinero siempre ha intervenido, ha financiado investigaciones que le favorecían. Esto que llamamos la ciencia, que nos parece que es tan absolutamente verdad, pues siempre ha estado trufada de intereses económicos. Quiero decir que la situación nueva en la que estamos viene dada por una tecnología nueva que lo potencia todo. Lo potencia todo, lo bueno y lo malo. Y lo que tenemos es que aprender, sobre todo los periodistas, que queramos sobrevivir a todo este tsunami, aprender a usar esa tecnología, bueno, pues para combatir y para que la gente tenga herramientas para diferenciar lo que es una noticia falsa, que siempre ha habido, por cierto, de lo que es una campaña interesada económicamente, pero que incluso aunque sea interesada económicamente, puede tener una parte útil, ¿eh? No necesariamente puede ser, tiene por qué ser todo mentira, ¿no? De lo que es una información pura y dura de un periodista, que podemos equivocarnos, ¿eh? Podemos equivocarnos, pero bueno, a riesgo de poder equivocarnos, es creo fundamental que se distingan unas cosas de las otras. Y bueno, luego espero preguntas. Le doy la palabra a Javier, que como veis, evidentemente no es posible.
Bueno, gracias Pilar por la invitación. Espero que no te arrepientas, porque voy a ser políticamente incorrecto, aunque ya te lo debías imaginar. La información no está en peligro. Tenemos más información que nunca, o sea, no hay peligro. El periodismo tampoco está en peligro. Pueden estar en peligro, están las empresas periodísticas, las de papel y las digitales. Durante todos estos años que hemos dicho, y yo lo digo también, que el papel va a morir, han muerto muchas más empresas de media digitales, muchos más periódicos digitales. Pero sí, el papel morirá. Pero bueno, no es el periodismo ni la información lo que está en peligro. Tampoco la ética. La ética ahí está, quien quiera la coge, quien no, pues no la coge. Tampoco la verdad, tampoco la mentira. Nada de eso está en peligro. Lo que está en peligro es la noticia. La noticia. Y lo siento mucho porque no es el lugar menos indicado, ¿no? La noticia es el germen del periodismo. Es todo. Lo siento mucho, está muy bien que escriban Saramago, que escriban García Márquez, que escriban Cela, que escriban en los periódicos, pero son adornos. Son adornos maravillosos, fantásticos, pero sin un náufrago, sin la noticia de un náufrago, García Márquez no hubiera escrito la historia de un náufrago. Primero es la noticia, y eso es lo que está en peligro. ¿Por qué? Y por lo que se ha muerto y por lo que se ha matado siempre, desde el inicio de la humanidad, ¿no? Desde cuando Filípides fue corriendo, ¿no? Desde Maratón hasta Atenas. ¿Para qué corrió? Para dar una noticia. Luego murió. ¿Y por qué fue corriendo? ¿Por qué no fue andando? Porque hay que llegar con la noticia cuanto antes. Porque se paga por la noticia, la información es poder, la noticia es poder, pero sobre todo es poder, si llega cuanto antes, mejor, porque tienes esa ventaja sobre el contrario. ¿Por qué Isabel pagó tanto a Cristóbal Colón, ¿no? Invirtió tanto para hacer esa aventura? Pues porque luego tuvo una noticia fantástica. Y sobre todo tuvo una exclusiva durante años, no nos imaginemos, lo vimos, tener esa exclusiva de la ruta de los mares para llegar a América, qué poderío, qué imperio, gracias a esa exclusiva, qué buena inversión. Ayer una noticia, desde ayer con los periódicos, pues no valía lo de Isabel la Católica, ¿no? Una noticia, pues, era rentable un día, Comprabas un periódico, daba una noticia, una exclusiva, y comprabas periódicos ese día. Había una rentabilidad. Y te podía dar igual algún día más de ventaja sobre la competición. Hoy tenemos que la noticia no vale nada porque a los dos segundos te la han copiado todos por internet, te han citado, no hay problema en eso, pero esa ventaja que tenía Castilla, que tenía Atenas, que tenían los periódicos hasta ayer, hoy ya se ha esfumado. ¿Eso qué significa? Pues que las empresas informativas, los medios digitales, no invierten en noticias. Invierten en opinadores, invierten en chistes, invierten en grandes escritores, pero la noticia no es rentable. Y entonces, si no es rentable, no van a enviar las empresas periodísticas periodistas a buscar noticias, equipos de investigación, corresponsales. Es difícil encontrar corresponsales hoy en día en los medios digitales. Las grandes redes de corresponsales pues las tienen eso, el New York Times, los grandes periódicos del País, ¿no?, que tiene pues 50 corresponsales. Estos son lujos que sí que están en peligro de extinción. Yo creo que se van a extinguir porque no hay forma de rentabilizar pues una redacción en Brasil como tiene el País, que es la más grande que cualquiera de Portugal, ¿no?, que tiene, pues, no sé, 30 o 40 personas, otras tantos en México, en fin, eso no es rentable. Y si no hay periodistas, pues las noticias pues serán las que te dan los medios de las empresas, las que quieren que se publiquen, es decir, todo lo contrario de aquella definición que es una noticia que no se quiere que se publique. Pues hoy el riesgo que corremos es que se publiquen las noticias que todos quieren que se publiquen, ¿no?, que querramos ver, porque faltan periodistas, falta la inversión para enviar periodistas a los lugares más remotos del mundo para investigar en las cloacas del poder. Y ese es, para mí, el gran peligro que nos amenaza hoy en día. Por mí, ya estoy.
Se não há ninguém, eu quero fazer aqui a sequência. Posso?
Sim, quero fazer a sequência.
Quando disse que ia fazer uma intervenção politicamente, jornalisticamente incorreta, e disse aquilo que disse, eu gostava de esclarecer que estou inteiramente de acordo consigo e que trouxe até uma coisa que gostava de pedir a toda a gente que sinta, sobretudo aos jornalistas presentes, mas também a todos aqueles, que é qualquer coisa que eu acho extraordinário, que eu printei, que é uma espécie de manifesto que foi feito em outubro deste ano pela diretora-geral do The Guardian, Catherine Weiner, que é uma absoluta lição luminosa sobre aquilo que o jornalismo deve fazer. E uma das frases mais extraordinárias que ela lá publica vai inteiramente ao encontro daquilo que disse. Ela diz, como sabem, o Guardian tem 200 anos. É de Manchester. Toda a história do Guardian, tirando dois momentos históricos que estão definidos e que ela lembra, é uma história de glória, do ponto de vista de um jornal que procura a independência, que nasce no quadro de fazer a notícia. O Guardian nasce no quadro de uma manifestação que há em Manchester, em que a polícia, o governador, manda a polícia bater em pessoas e matar, e que um jornalista, um periodista de 25 anos, na preocupação primeira do jornalista, que é dar a notícia e depressa, receoso de que quando a notícia chegasse a Londres, e estamos em 1819, acho eu, 1819, exatamente, vai fazer agora 200 anos, receoso de que quando chegasse a Londres a notícia, ela fosse conforme o ponto de vista do governador e das autoridades, apanhou o primeiro autocarro para Londres e foi entregar o relato, a notícia ao Times. E é a partir daí que nasce uma equipa cujo objetivo é estar ao serviço do leitor, dando as notícias e também dando a interpretação dos factos. E o que é muito interessante nisto, neste manifesto da diretora, é que ela diz assim, não sei se sabem que aquela ideia, aquele conceito que toda a gente cita, de que as opiniões são livres e os factos são sagrados, foi proclamada, verbalizada pela primeira vez, por um diretor do Guardian, em 1923, julgo eu, se bem me recordo. E ela diz assim, eu hoje, passado este tempo, e perante esta situação, atrevia-me a dizer que as opiniões devem continuar a ser livres e os factos devem ser cada vez mais sagrados. E, portanto, nesse sentido, eu vejo isto como o maior elogio que se pode fazer àquilo que é a essência do jornalismo e que é a notícia, evidentemente. É a partir da notícia que depois nascem todos os outros géneros, não é? Essa notícia que também lembrou de Eurípides a correr 40 quilómetros da maratona até Atenas e a dizer vencemos e cair no chão. Foi o primeiro jornalista morto. Talvez não, e é curioso porque 2400 anos depois, nós encontramos com o grande problema outra vez. Não foi um jornalista, foi um soldado. Foi o primeiro mensageiro que fez um ato jornalístico. Ouvimos aqui a evocação de um ato absolutamente extraordinário. Cá está. É uma reportagem, é uma notícia desenvolvida. Um homem que tem, julgo que era, aquilo que nos mostrou era mesmo o telemóvel de onde fez isso. Sim. Aquele homem, aqueles que não estiveram ontem cá, este senhor que eu não conhecia, jornalista da rádio, fez... agarrou num device, não é? Agarrou naquele device e fez uma reportagem em direto da Praça da,
Praça de Catalunha.
Da Praça da Catalunha sobre uma manifestação. E teve 500 mil pessoas a ver. Porquê? Porque fez a notícia. Isto é o princípio, isto é o maior elogio que se pode fazer também ao jornalismo. Você fez a notícia e encontrou, o Brecht dizia que a rádio do futuro, a teoria da rádio, que ele fez nos anos 20, dizia que o grande momento, a rádio seria alguma coisa de interessante, não quando um tipo falasse para as pessoas, mas quando as pessoas que andam à procura da mensagem, ouvissem aquilo que precisavam de saber e pudessem dizer isso também na rádio. Portanto, é essa coisa que hoje está a passar. E você fez isso. Quer dizer, você, no tempo extraordinário, não é? Em que toda a gente pode comunicar, as pessoas, 500 mil pessoas sentiram necessidade que você lhes desse a notícia do que estava a passar. E isso é, eu acho, extraordinário.
Sim, algo que ha estado muito presente em todas as intervenções de la jornada é que estamos viviendo una transformación gigantesca en la profesión, pero cuando hablabas de la desaparición de los periodistas que trabajan sobre las noticias, yo pensaba en el caso del equipo que tiene Sindo, del que han surgido numerosas exclusivas, entre ellas la que se ha llevado por delante a José Manuel Soria, un ministro español, un periodista que se va, incluso cruza medio planeta para visitar el hotel donde había sido invitado. Yo creo que puede estar produciéndose una destrucción de las estructuras tal y como las conocíamos, pero el caso de Sindo, que lo podrá contar, y tienen, porque estáis dando numerosas exclusivas en el diario.es, lo que se está produciendo es una gran sustitución de estructuras empresariales. Cambia la propiedad, es verdad, cambia la manera en la que los usuarios a menudo incluso son parte de la propiedad del diario. Esto ha pasado con Infolibre también.
cambia la manera en la que los lectores financian por una cuestión más de compromiso que simplemente de acceso a la información. Y ha cambiado, el cambio es tan tecnológico que efectivamente un señor con un teléfono móvil consigue audiencias de 500.000 espectadores en directo, porque además no nos sucedió una sola vez, nos sucedió varias veces en aquellos días. 400, 500.000 espectadores en directo. Hay televisiones que no consiguen eso. Y que tenía que ver con la ausencia de los grandes medios de comunicación en esos espacios. Es verdad que, de pronto, el hecho de que un ciudadano con un teléfono móvil coloque una imagen en un terremoto hace que ya no envíes a un cámara para hacerlo, con el deterioro en la calidad que supone, con el riesgo que supone de no cubrir o no enfocar el lugar preciso en el que se debe colocar la atención. Pero esa transformación está trayendo cosas extraordinariamente positivas y las noticias siguen apareciendo. También es verdad que han caído muchos medios digitales, ¿no? Muchísimos. Pero yo no lo miraría con tanto pesimismo porque hay ejemplos que son muy exitosos. El caso del diario.es es un éxito constante, ¿no?
Sí, la pregunta sería si cualquiera puede ser periodista y la respuesta está muy clara. Cualquiera. Ahora mismo. No sufras, Javier. Ahora mismo, cualquiera, porque tiene dispositivos que le permiten transmitir en tiempo real, tú usabas Periscope, hay otras, cualquiera puede encontrarse un hecho y transmitirlo que tiene una potencia periodística demoledora, pero no cualquiera puede ser periodista. Creo que la pregunta es fácil de contestar, ¿no? Cualquiera puede tener un momento de oportunidad en el que eso que él transmite tenga un poder periodístico enorme, pero se supone que las habilidades del periodista son otras. Hay que dar contexto, hay que contextualizar, hay que dar credibilidad a esa noticia, o sea que en ese sentido yo tampoco creo que el oficio del periodista esté en peligro. Y la noticia está en peligro. Yo es que no estoy de acuerdo contigo, Javier, en el que de alguna manera, y si no te he entendido mal, el culpable de que la noticia esté en peligro sea que se pueda reproducir inmediatamente por todos. Yo creo que la crisis de la prensa más tradicional o la pérdida de valor, digamos, económico de ese trabajo no viene dada exactamente por eso. Yo creo que los medios, tanto más tradicionales o más digitales, aunque yo creo que son todos digitales ya, quiero decir que a mí el me parece que el Guardian es un medio absolutamente digital, como lo es El País, como lo es el diario.es, más evidente en el caso del diario porque no tiene versión impresa, pero tiene una revista, sí, pero no hay que ir al papel, o sea, claro que sí, la revista por cierto la coordino yo, no voy a tirar de claro que hay un formato de papel que va a no solo a sobrevivir, sino que es como en el libro, es muy difícil que el libro muera a manos del libro digital. ¿Por qué? Porque el objeto sigue teniendo sex appeal y una revista impresa, si está bien editada, precisamente para generaciones jóvenes que lo manejan todo a través de lo digital, de pronto recibir en casa, en un sobre, una revista impresa que tiene una portada bien hecha, que pues gusta mucho, porque es algo cada vez más excepcional, ¿no? Otra cosa es que haya una manera razonable de pagar eso, que es en donde estamos, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha sucedido es que lo que antes pagaba a los periodistas, ahora ya no lo paga. Y no va a volver ese sistema, no va a volver. O sea, podemos empeñarnos en estirar la cuerda, pero no ese es el modelo. O sea, el modelo cambia, y cambia impulsado por la revolución de la tecnología. Y no solo cambia el modelo del retorno económico, sino que cambia el modelo de cómo llegas tú a las personas a las que les puede interesar lo que estás haciendo. Porque antes estaba muy claro, tú imprimías un periódico, de madrugada se distribuía, en el caso de España, 250.000 ejemplares o 300.000, se distribuía todas las noches, en muy pocas horas, a 18.000 puntos de venta, o sea, era una logística, y todos los días del año. O sea, estas empresas, en las que yo he trabajado contigo además, durante muchos años, invertían muchos millones en que esa logística funcionase como un reloj todos los días, porque si perdías las rutas, no vendías periódicos y perdías los ingresos. Invirtieron durante toda la vida mucho dinero en tener las mejores rotativas, que son unos aparatos gigantescos y carísimos, que son, hay que tener mucho éxito para amortizarlas. Invertían todo en comprar bobinas de papel y tener un stock de papel que te asegurasen que nunca te ibas a quedar sin ese suministro. Invertían también en contratar a personal que tuviese los conocimientos necesarios para que toda esa maquinaria industrial funcionase como un reloj todos los días. Invertían muchos millones de pesetas, luego de euros, en eso. Y cuando ha llegado la revolución, el nuevo escenario digital, esas empresas, para luchar contra eso, han seguido invirtiendo en el pasado en vez de comprender que tenían que invertir en el futuro, en comprender, o sea, que se tenían que convertir. El otro día, hace 3 semanas, hubo una noticia que llegaba, el Washington Post cambia su leitmotiv empresarial. A partir de ahora es una empresa de tecnología. Es que está ahí. Pero esto, o sea, es 2017, es que esto lo sabemos desde el año 2000, como poco, que las empresas, si quieren hacer periodismo, tienen que ser de tecnología, porque hoy en día es las rotativas, el papel, las rutas, la logística, con la que llegamos a la multiplicidad. Ahora ya no hay un kiosco, hay una multiplicidad de plataformas que muchas de ellas ni siquiera nosotros las conocemos por, pues, yo me entero de algunas por mis hijos pequeños, que les veo haciendo cosas.
Déjame ya replicarte.
Venga. A ver, a eso vamos. A ver. Acércate el micrófono. A ver, que si no, no te grabo. ¿Cómo se...?
La tecnología no se inventa hoy, ¿eh? Cada uno, cada medio, cada historia ha aplicado la tecnología. O sea, los medios de antes, la tecnología era la rotativa. Antes era la linotipia, la tal, antes no sé qué. O sea, tecnología ha existido siempre. Entonces, se adapta a la tecnología cada empresa, ya está. Después,
esta es disruptiva, es que no tiene nada que ver. Pero
no, es tecnología. No vas a aplicar Internet
Tú imprimes un papel con tipografía y la haces con linotipia y de pronto llega la fotocomposición y la imprimes en offset. Pero el modelo de negocio cambia la tecnología radical, incluso pones ordenadores para que trabajen los periodistas, pero el modelo de negocio no cambia, no es disruptiva. Es disruptiva para los trabajadores de la imprenta, que de pronto ya, en vez de ser 300, son 28. Pero no es disruptiva para el modelo de negocio del producto, ni para la distribución de la información. Y la tecnología que ha llegado, en la que estamos hoy, es totalmente disruptiva, no solo para el periodismo. Ya estáis viendo que es disruptiva para muchos otros negocios.
Para todos. A ver, yo en 1998, con otras 6 personas, fundé Ciberpaís. Fue el primer suplemento de tecnología. Porque parece que yo soy un amanuense o algo así. Pues no, en el 98 fue el primer suplemento semanal de tecnología de España, el segundo del mundo, después del de New York Times, fue el del País. Cada semana salía. Entonces, me conozco esto pues bastante. Y las empresas han invertido en tecnología. Claro que han invertido. Porque aquí hay un problema, primero laboral, latino y europeo. Las empresas americanas, cuando hay que cambiar, yo estaba allí en San Francisco en aquellos años, en el año 2000, pues iba como 5 veces al año a Silicon Valley y veía a los funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco, el ayuntamiento quebrado, y salir los funcionarios porque los habían echado. Y en Estados Unidos, cuando te sobra personal, al día siguiente te echan y ya está. En Portugal, hasta hace poco, o aún, no sé, para echar a un trabajador, pues había que pagarle 82 días al año. En España, 45. Entonces, no puedes. ¿Y por qué no puedes? Porque esas empresas, el País o las que sean, viejas, que existen, tienen beneficios. Y la legislación laboral no te puede, no te permite despedir a las personas porque ya no las necesitas. En Estados Unidos sí, hay esa flexibilidad, los echas a todos y cuando vuelves a necesitar los contratas con la misma facilidad. Entonces, hay una serie de leyes que te impiden aquí renovarte. Y esta es una que impide a Europa. O sea, el viejo continente es más viejo que nunca. No podemos reaccionar. Estados Unidos está venga a reaccionar a todo esto. Ya se decía en los años 70 que Estados Unidos se la iban a comer y no se lo comieron por el software. En los años 80 toda la Quinta Avenida estaba comprada por los japoneses, hasta el centro Rockefeller Center lo compraron los Sony y Sanyo. Y de repente renació Estados Unidos con el software y renació Silicon Valley. Entonces ahí hay unos componentes que Europa no puede luchar. Entonces las empresas... todas las empresas periodísticas son digitales. Eso no garantiza nada. Hemos visto grandes empresas digitales que ya no existen. No sé si alguien se acordará de MySpace. MySpace, quien no estaba en MySpace era tonto en 2005. Lo compró Murdoch por 600 millones y lo vendió 4 años después por 20. Casos peores aún de listillos españoles, como el señor Vilallonga de Telefónica, compró Laicos por 2.200 millones de euros. A los 2 años lo vendió por 20 o por 30, en fin. Entonces, el mundo digital no garantiza nada, porque hay que seguir invirtiendo continuamente. ¿Cuántos medios, lo que decía antes, digitales han nacido y han muerto? Muchísimos, muchos más que periódicos de papel, muchos más. Hay que seguir invirtiendo, porque es un mundo que afecta a todos. O sea, ahora estamos viendo estos días, mi primer artículo fue hace 5 años sobre este tema, estamos viendo el tema del Bitcoin. El Bitcoin es la mayor amenaza para el capitalismo, no es el marxismo ni nada. El Bitcoin puede acabar con todos los bancos centrales, con la Reserva Federal, con todo, está acabando con la intermediación. En fin, entonces, si ya este mundo digital le amenaza hasta a la banca, pues es que efectivamente afecta a todos. Y entonces es una carrera continua. Ser digital no te garantiza nada, porque tienes que seguir invirtiendo, invirtiendo, invirtiendo. Lo que afecta a nosotros como periodistas, pues que el periodismo hoy se paga bastante peor que hace 30 años o 40. Pero eso tampoco quiere decir nada, hay ciclos. Hay ciclos. Hace años un arquitecto era Dios, hoy pues están en paro. Antes de estos 40 años al periodista se le pagaba muy mal. Iba a las presentaciones de libros a comer. Entonces nosotros tuvimos un periodo único que coincidió en Portugal con la democracia, con las televisiones privadas, con las televisiones autonómicas, con un montón de periódicos, y ganamos muchísimo. Eso no va a ocurrir. La publicidad, efectivamente, no va a volver. En fin, pero el modelo económico de la empresa periodística todavía no existe. Lo de los voluntarios es muy bonito, y lo que van pagando cada mes es muy bonito, pero sabemos que esa persona, sobre todo en España, y yo creo que aquí lo mismo, esa persona al cabo de 2 años pues deja de pagar.
Bueno, no son voluntarios. A mí me admira que con la experiencia y el conocimiento que tienes, que lo reconozco absolutamente, seas tan comprensivo con las empresas. O sea, el problema no es ser digital o no. El problema ya no es ser digital o no, eso es de hace 30 años. El problema es cómo se es digital. El problema es un problema de innovación, de capacidad de innovación. Porque si en una, tú sabes de esto, si en una tecnología que es absolutamente inmadura en el sentido de que no hay estándares, cada vez que te crees que has llegado a la meta, hay 28.000 personas haciendo algo mucho más innovador. Las empresas que, como tú bien has dicho, estaban ganando mucho dinero, en vez de ser ellas las que liderasen esa innovación, se ponían en manos de terceros, nunca iban a ser innovadores, siempre estaban por detrás en la carrera. ¿Eso es garantía de éxito? Tampoco. Pero lo que no se puede es no hacer nada, estar pendiente de lo que hacen los demás. Por eso, a mí me parece interesante que compañías, bueno, el Washington Post, ¿qué tiene? De pronto hace 3 o 4 años lo compra Bezos. Es curioso porque el señor Bezos, multimillonario, dueño de Amazon, se compra el Washington Post por 250 millones de dólares. Que visto ahora dices, joder, una ganga, ¿no? Pero claro, cuando él lo compra, la familia dueña del Washington Post no sabía qué hacer con el Washington Post. Y quería encontrar, no quería vendérselo a cualquiera. De alguna forma hizo un casting a ver a quién se lo vendo, a alguien que pueda garantizarme que este periódico va a sobrevivir con la esencia que nosotros lo fundamos. Bueno, lo compra Bezos y es algo maravilloso porque cualquiera que compra un periódico, un señor dueño de nuevo de un periódico, ¿qué es lo primero que haría? Cambiar al director, ¿no? Pues no, el señor Bezos llega allí y dice, bueno, no cambia ni al director ni a los dos subdirectores, ¿no? Habla con ellos y les dice, oye, yo de esto del periodismo no sé nada, pero sé de dos cosas que os pueden interesar. Soy un tendero, o sea, sé vender, pero además sé vender en Internet, porque he aprendido que manejando la tecnología puedo llegar muy bien a los clientes. Y yo ahí os puedo ayudar. Os puede ayudar a cómo usar la tecnología para vender vuestras noticias vía digital. Y esa combinación parece que está funcionando.
Perdona, yo creo que es al revés. Está utilizando Washington Post para vender discos y
bueno,
de Amazon.
Mira, perdóname, Javier, estás sobrevalorando el poder. Es que, claro, si yo lo entiendo, los periodistas nos creemos el ombligo del mundo y no lo somos. Estás sobrevalorando es al contrario. Te aseguro que es al contrario. Está utilizando sus plataformas, las plataformas que ha, y las redes que ha creado Amazon para vender el Washington Post. Absolutamente. El Washington Post ha crecido muchísimo en suscriptores digitales. ¿No? En suscriptores digitales, Javier.
Está regalándolo.
No está regalándolo, que va.
Esta vez que hacer ofertas.
Está haciendo ofertas, claro que sí, pero ha crecido muchísimo. Claro, tú fíjate, estamos en un sitio en el que lo importante son las palabras. Aquí es muy importante las palabras. Cuando tú hablas de voluntarios, la gente que, digo, y hablo ya del diario.es, estás pervirtiendo con esa palabra el mensaje. Esto de voluntarios, no. No, yo te digo, a mí me parece
que quien paga es voluntariamente.
Bueno,
no sea,
sí, obliga, bueno, pero, sea. Pero no, pagan, claro, nadie le obliga a nadie a pagar, ¿no?
Pues entonces,
pero igual de voluntario era un suscriptor de un diario impreso.
Nadie ha dicho.
O sea, ya, pero bueno, quiero decir que estamos en un nuevo entorno.
Voluntario te ofende,
me ofende el tono con el que lo dices. Estamos en un ámbito nuevo, sí, porque para ti las noticias ya no son noticias, los suscriptores son estos voluntarios que van a dejar de serlo.
Una cosa que no hemos hablado es que las noticias son noticias independientemente de sean verdad o mentira, ¿eh? Porque esto que se llama el título del foro era la noticia y la verdad, nos hemos olvidado. Tú decías, alguien filma y tiene 500.000 visualizaciones, eso no garantiza que sea verdad.
Absolutamente, claro que no.
Nos hemos olvidado de una cosa muy importante.
Absolutamente.
Bueno, dar noticias verdaderas.
Absolutamente. ¿Sí os
parece? Ahí entramos nosotros como profesionales.
Ahí es donde se supone que entra en danza otra palabra que creo que es importante, que es la credibilidad. Cada uno en este oficio es, de alguna manera, prisionero de su historia. Y la credibilidad se cuesta mucho tiempo ganarla y se puede perder en un día. Es decir, si estamos de acuerdo casi
si os parece, seguimos con preguntas porque además tenemos que acabar en 2 minutos. Entonces, una última pregunta, si os parece.
Muchas gracias. Yo soy portugués y quizás puedo evocar. No, es una previa solo para lo que voy a decir enseguida. Quizás puedo evocar lo que Adelino ha hablado en la introducción, que es el punto de vista. En este caso tenemos, y es genial que se esté grabando, porque tenemos dos modelos realmente diferentes de trabajo en el periodismo. Y el punto de vista, si puedo evocar ese cambio, es para el lector. Yo soy lector. Y yo no quiero ser ejemplo para nada, pero quizás pueda ayudar a cambiar ese punto de vista. De los periodistas también y dar otro punto de vista sobre esa historia, que es mi movimiento, aparte de no tener referencias de periodismo, estar perdiendo muchas referencias de periodismo en Portugal, eso es otro tema. Hace 3 años fue dejar o perder la lectura del país, porque el digital me permite hacer contraste. Me permite abrir 8 periódicos de una vez y verificar si El País, El Mundo, La Vanguardia, The Guardian o Washington Post están realmente iguales o no. Realmente muchas veces están iguales. Y mi movimiento, bien o mal, buscando la noticia, fue hacerme, en este caso, suscriptor del diario.es y también suscriptor de esta radio que se habló aquí de Radio Cable y también de The Guardian. ¿Y por qué? Porque buscaba la noticia que a mí, tristemente, mi El País ya no me está dando. O mi El País, o mi Washington Post, porque yo quizás encajo en un perfil de lector que puede no ser un lector mediano, pero no creo que los lectores sean tontos. En el sentido de que, como decía Sindo, si tú haces un buen public reportaje, el lector no se entera. Si tú haces un mal public reportaje, el lector se entera. Y el momento cambió, y mi relación cambió en que yo, leyendo muchos periódicos de la línea tradicional, creo que la preocupación ya no estaba con la noticia, estaba con otras cosas, o está. Y en este caso es por eso que quizás algunos periodistas, que aquí Sinde representa, que han sido echados de otros periódicos, como pasó en Portugal, están creando un movimiento basado en la noticia, en la historia, en la investigación, que interesa a los lectores. Y este diálogo aquí es muy interesante porque son realmente... Es el camino para el futuro y es el camino que se está hoy jugando en el mapa.
¿Estás llamando tontos a los 5 millones de lectores diarios que tiene el país?
No, esa discusión.
Son distintas versiones. Te gusta un periódico y te gusta otro. Y todos son respetables.
Sí, pero es só uma. Son 3 frases. Pegando na credibilidade. Porque realmente nós aqui nestes 2 dias... Falámos da verdade, falámos da emoção e acho que não pusemos em evidência uma questão que é, porque podemos fazer milhões de notícias, milhares de reportagens, milhares e então muito mais artigos de opinião, mas tudo falhará se o autor, se quem faz a notícia, se o órgão de informação não tiver credibilidade. A credibilidade é o valor máximo a conquistar numa carreira profissional e no campo profissional. E nesse sentido, eu acompanhei nos últimos 15 anos frequentes estudos do Gallup sobre o estado da credibilidade das instituições nos Estados Unidos. Todas as instituições, incluindo as igrejas, a justiça, etc., todas baixaram nos últimos 15 anos. O problema foi este. Aquela que mais desceu, na queda vertical, foi a jornalística. O campo jornalístico foi aquele que perdeu maior credibilidade. E nesse sentido, e por isso é que eu volto à primeira frase e ao ênfase que dei à questão da ética... A credibilidade é alguma coisa que não é possível, não será possível o jornalismo enquanto profissão sobreviver se os jornalistas não tiverem credibilidade. Essa é a maior luta que há. E a credibilidade só se consegue, nunca será, a credibilidade nunca é prejudicada pelos diferentes pontos de vista, antes pelo contrário. É prejudicada pela mentira consciente. Pela deturpação, pelo esquecimento, por tapar, não é? E, portanto, a luta para mim, a luta para o futuro, a luta é da reconquista da credibilidade pelo campo jornalístico e pela prática dos diferentes géneros jornalísticos, a começar pela notícia, que é realmente o alfa do jornalismo, a notícia, essa primeira. Essa primeira. Que, aliás, é curioso, porque também pode ser... Porque a primeira notícia é, ao mesmo tempo, a primeira reportagem do mundo e podemos ir antes de Filípides. Podemos ir à criação do mundo. A criação do mundo é uma reportagem... Dos 7 dias do mundo, é uma reportagem feita em 4.000 caracteres, se nós hoje quiséssemos dizer. Os 7 dias são resumidos em 4.000 caracteres. É a grande notícia da humanidade. Não conhecemos outra. É o princípio do mundo. Está na Bíblia.
Está...
Aí é que é extraordinário.
Não,
Pois, não, o que eu estava, eu evidentemente estava a dizer uma metáfora, não é? Da mesma maneira que quando nós podemos pomos o Filípides a fazer o de nosso antepassado, nós, dá-nos muito jeito isso, mas na verdade é uma mensagem. É o primeiro mensageiro, não é? Nesse sentido. Mas, portanto, para mim, a luta é pela credibilidade antes de tudo. E a credibilidade é um valor, é uma exigência ética. E a credibilidade não serve não apenas para o jornalista e para o campo jornalístico, como no futuro, uma vez que o campo, que as fronteiras do campo estão a cair, para toda a gente que atua mediaticamente, no campo mediático. Todos eles vão viver, por isso acontece com os blogs, etc. Por isso eu diria, viva o jornalismo, que consegue ser, e os jornalistas que conseguem ser ainda credíveis e também já agora interessantes.
Viva el jornalismo, vamos a poner punto final. Había venido una persona para clausurar y le vamos a dejar el micrófono para que diga adiós, porque en dos minutos tiene que estar fuera, y por eso veíais que hacíamos gestos y era vamos a constituir una mesa de honra que va a durar exactamente 2 minutos. Será la mesa mejor avenida del mundo. Manuela Yúdice, directora de la Casa de América, de la Casa de América Latina, comisaria de Portugal, país, tema
de honor de la FIL de Guadalajara el año próximo. Bom, muito boa tarde. Antes de me despedir e antes de fechar isto, queria, de facto, saudar a iniciativa da Fundação José Saramago e a energia da Pilar em organizar este fórum e acolher este fórum anual, ainda por cima com a verdade e as emoções como tema de trabalho destes 2 dias. Tenho muita pena de ter interrompido uma discussão tão interessante como esta que estava a assistir. E bem dizia a Pilar, deixa-os discutir, eu vou-me embora e tu fechas. Porque, de facto, a discussão estava a ser muito, mas muito interessante. E desejar-vos que a verdade e as emoções vos continuem a guiar no vosso trabalho. Obrigada a todos por terem vindo e obrigada a Pilar por este convite. Aquilo não funciona.
Bien, pues parece que estamos llegando al final de este asunto. Yo creo que el título del seminario que habla de la verdad y de la emoción se ha visto corroborado en las intervenciones, porque se han dicho muchas verdades, pero se han dicho con mucha emoción. Yo creo que esa emoción ha podido a veces nublar las realidades. A mí me parece que hemos tenido una discusión muy interesante y muy apasionada sobre el asunto de las novedades tecnológicas, esas innovaciones que ha llamado, me parece que ha sido siendo disruptivas. Pero ninguna de esas novedades, ni siquiera las disruptivas, modifican el fondo de este oficio al que yo le auguro, desde luego, que va a prevalecer, que es la credibilidad, que se ha dicho aquí, que es la búsqueda, el contraste, la verificación, algo que diferencia el acto periodístico de nuestro amigo Fernando Berlín, que con un móvil nos contó a 500.000 lo que estaba pasando en la Plaza de Cataluña, acto periodístico, de la función del periodista, que aquí se ha dicho, contextualizar, contrastar, verificar. Eso es algo más que poner, eso que decían, el espejo en el camino, que me ha parecido siempre una cosa un poco grotesca. Los periodistas seleccionan, los periodistas contrastan, los periodistas verifican, los periodistas están entrenados en la impertinencia. Los periodistas saben que, no, eso que aquí se ha dicho también por un amigo mío, que no conocemos la realidad, sino la realidad sometida a nuestro modo de interrogarla. Hay que interrogar a la realidad desde la disconformidad, desde la sospecha. Este es el trabajo ineludible y que no se transmite por generación espontánea de los periodistas. Y creo que al servicio de eso, todas las tecnologías. Pero no vivamos tampoco en una especie de encantamiento hacia la tecnología, porque ese encantamiento no nos lleva absolutamente a ninguna parte. Apareció, a pesar de eso que se le ha añadido el factor disruptivo, apareció el telégrafo, apareció, pues claro, ya no había palomas mensajeras, apareció, han aparecido muchas cosas. Apareció, no sé si se acuerdan ustedes, la energía eléctrica. Entonces, pues los portadores de antorchas se quedaron sin trabajo. Pero, y se podía trabajar por la noche, y se podía tener una serie de cosas que nunca se habían tenido. Pero eso no transformó el oficio de los periodistas. Y estas otras cosas tampoco. La credibilidad no queda alterada por eso. Habrá que seguir trabajando en esa línea. Habrá que seguir aportando esos contrastes. Habrá que seguir buscando una manera de supervivencia, de que todo eso, pues efectivamente lo que ha cambiado es el modelo de negocio, todas estas cosas que se dicen, y mucha gente que está ya, convencida de que lo importante es poder despedir a los periodistas sin pagarles, que aquí se ha dicho como una gran ventaja nuestro amigo del país. Es que estamos muy adelantados en Estados Unidos, se puede echar a todo el mundo a la calle sin pagarle un duro. Hombre, yo querría otro adelantamiento. Ese me parece que es adelantarnos como los chinos. ¿Por qué no somos un poquito más europeos, un poquito más calmos, un poquito más convencidos de que en la consideración de los demás puede haber una ventaja? Pero, querida amiga, querida, queridísima Pilar, queridos colegas que estáis aquí, que habéis discutido con pasión y con emoción, sigamos en la búsqueda de la verdad. Decía Peter Esterházy en su libro Armonía Celestial que mentir no es nada fácil, que mentir requiere conocer la verdad. Lo otro es equivocarse, pero mentir requiere un factor de conciencia. Y lo que pasa es que hay mucha mentira consciente en los medios y en el ambiente que nos movemos. Amigos, pronto seguiremos en el próximo seminario. No queda nada más que un año. Un abrazo fuerte. Queridísima, enhorabuena por venir a acompañarnos en este último momento. Gracias.